Radio Nacional Clásica presenta Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. Nunca sé cómo estará este sábado, pero lo estoy grabando hoy en un día verdaderamente primaveral y espero que ustedes estén bien. Yo también lo estoy y aquí estamos con un nuevo programa grabado desde mi casa y supongo que ustedes también escuchándolo desde la vuestra. Si bien la pandemia afortunadamente está aflojando gracias a la gran campaña de vacunación, igual nos seguimos cuidando. Primero vamos a resolver el acertijo y encontrarle la obra paralela, y después una sorpresa. Bien, la semana pasada escuchamos el cuarteto del emperador de Haydn, y el equivalente podría ser todas aquellas obras muy conocidas, sobre todo el concierto para piano número 5 de Beethoven, que portan el emperador, el sustantivo emperador en el título. Pero yo elegí una que no me la sugirió nadie y que la encontré y que me pareció digna de la mayor atención. En 1788, Antonio Salieri escribió una misa para celebrar el regreso del emperador José II después de una batalla contra los turcos. Recuerden el gran enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano que llevaba siglos. La cuestión es que entonces en 1788, para esta celebración, Salieri escribió una misa en re mayor para coro y orquestas que se la conoce como la misa del emperador. O sea que tenemos muchísimos emperadores, pero hoy el único que va a estar presente es el que trae Salieri. Yo te recuerdo que Salieri nació en 1750, 6 años antes de Mozart, y murió en 1825, y fue un gran compositor, operista, docente. Todos conocemos la historia también, la mala imagen que de él hizo Peter Schoeffer en Amadeus, pero no importa. Compuso, además de todo ese paquete, de todo ese corpus, 100 obras sacras, entre ellas esta misa. Es una misa para coro y orquesta sin solistas, de la cual yo te propongo escuchar el comienzo, el Kyrie y el Gloria. Aquí tenemos entonces la misa en re mayor para coro y orquesta, la misa del emperador de Antonio Salieri. Es un coro de niños, el de St. Florian, y junto a estos chicos, a estos chiquitos, la orquesta sinfónica de Leonding dirigida por V. Christian Haller. La misa del emperador de Salieri.
Thank you.
coro de niños de St. Florian y la Orquesta Sinfónica de Leonding, dirigida por Uwe Christian Harrer, todos ellos interpretaron la misa en re mayor para coro y orquesta, La Misa del Emperador, de Antonio Salieri. Y a partir de ahora vamos a dejar el tema, por esta audición únicamente, de las obras paralelas y todo ese listado inmenso que tengo de varias páginas con vuestras sugerencias quedará para la próxima audición. Hoy es el programa 1492 de Según Pasan los Temas y es un número demasiado importante para nosotros que vivimos de este lado del océano para dejarlo pasar, y tuve ganas de dejar por una vez las obras paralelas con las cuales seguiremos la semana que viene, e ir a este año tan peculiar, porque ya además estamos llegando al 12 de octubre, que afortunadamente ahora ya no se llama más el Día de la Raza, sino el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por el respeto preferentemente y especialmente por los pueblos originarios. O sea que vamos a ir a celebrar América, este continente de mestizajes, de funciones, de hibridaciones, y que ha producido dentro del campo de la música un cambio fenomenal y un aporte al resto del planeta que hoy lo vamos a tener acá muy reducido. Obviamente, tratar de incluir en un único programa toda la diversidad cultural y musical de América es absolutamente imposible. Por lo tanto, iremos hacia esas obras que de alguna manera son significativas de cada una de las regiones en las cuales fueron escritas. Y si vamos a empezar por nuestra Reina del Plata y todo lo que viene para arriba, para el costado y para abajo, gran país, mucha extensión el nuestro, vamos a empezar como corresponde por Carlos Guastavino. Sin lugar a dudas, el compositor del nacionalismo romántico, más emblemático de este nacionalismo romántico argentino. La ruralidad, la idea criollista de la música nacionalista y nunca de elementos urbanos, atraviesan toda la obra de Guastavino. Y yo les propongo compartir la sonata para guitarra número 2, interpretada por María Isabel Sivers. Tres movimientos de esta sonata escrita en 1969 y aquí la tenemos. Disfruta del nacionalismo romántico argentino de Carlos Guastavino.
Thank you.
María Isabel Sievers interpretó la sonata para guitarra número 2 de Carlos Guastavino. En este programa dedicado a creaciones escritas en América, vamos al encuentro, ustedes ya saben, mi devoción, mi admiración por Silvestre Revueltas. Hacia él vamos. Revueltas tiene una historia muy peculiar, con un lenguaje y una propuesta estética absolutamente singular y única. Compositor nacionalista y mexicano, los elementos con los cuales él construye su discurso son los propios, los urbanos estudiados en Estados Unidos cuando él estuvo viviendo ahí a fines de la década del 20 y comienzo de la década del 30, la música de los pueblos originarios y eventualmente también la música afrocubana que ahí estaba muy cerquita de México. En 1938 escribió la banda de sonido para una película que se llamó Ferrocarriles de Baja California. No es la única película que escribió, La Noche de los Mayas también es el resultado de la sinfonía de música escrita para una película. Y después elaboró una suite sinfónica que la denominó Paisajes y le sacó el título y la llamó Música para charlar. Ajá. ¿Qué es Música para charlar? Es un ejemplo más de lo que era la ironía, el sarcasmo, la antiintelectualidad de Revueltas. Él tiene obras que se llama Tragedia en forma de rábano, que no es un plagio, Música para 8 por radio y Música para charlar. Él dice que hay música para pensar, que según él era intolerable, hay música para dormir y también puede haber música para charlar. Ciertamente, charlar sobre esta suite sinfónica es un error, yo diría casi un pecado. Está escrita en 2 movimientos. El primero se llama La construcción del tren y sus secciones son Durmientes y rieles, La tierra patria, Mexicali y Telégrafos. Y la segunda es El desierto. Y las secciones se llaman Cactus, Crepúsculo, Arena y agua, Tractores, Canción de la tierra patria. Aquí tenés Música para charlar de Silvestre Revueltas, una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa dirigida por Carlos Miguel Prieto. Thank you. ¿Te pusiste a conversar, a charlar o lo escuchaste? Espero que hayas tomado esta última actitud. Lo que escuchaste, música para charlar. En realidad, música para disfrutar escuchándola con detenimiento. Música para charlar de Silvestre Revueltas, la interpretación Carlos Miguel Prieto al frente de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Seguimos recorriendo música de América e interpretada por músicos americanos. Y vamos al encuentro de Violeta Parra. Ajá, Violeta Parra, vos sabés que el rincón de la música popular viene después, en el comienzo de la segunda hora de Según Pasan los Temas. Lo que pasa es que vamos a ir a escuchar una obra instrumental de Violeta Parra. Que quede claro, esta gran artista, música, poeta y folclorista chilena que vivió entre 1917 y 1967, es uno de los íconos de la música de América Latina. Pero además, en 1957, escribió música para guitarra sola, basada en el ritmo de la cueca, pero como ella entendía que esta era una cueca no popular, sino académica, la llamó anticuecas. Fueron cinco, y yo te digo, aquí está para compartir la anticueca número uno de Violeta Parra. Música extraña de quien nos maravilló con tantas canciones, dentro de las cuales Gracias a la Vida es un himno de nuestro continente. Anticueca número uno de Violeta Parra la interpreta la guitarrista chilena Rosa de la Montaña. Algo que quizás nunca habías escuchado, música instrumental de Violeta Parra. La anticueca número uno fue interpretada por Rosa de la Montaña. Y Y en el comienzo de la segunda parte de Según Pasan los Temas, un poco antes o un poco después de las 10 de la mañana, el agradecimiento a Ignacio Guglielmi y a Diego Rosato, los técnicos de Radio Nacional que arman este programa. Dieguito, Nacho, Según Pasan los Temas sale todos los sábados a las 9 de la mañana, gracias a ustedes dos. Y estamos con el programa 1492, celebrándolo con músicas de América Latina, este continente que algunos descubrieron, aunque ya existía, y bien poblado que estaba por los pueblos originarios. ¿Qué vamos a escuchar en el segmento, el rincón de la música popular, en el comienzo de la segunda hora? Y había infinitas posibilidades. Pero se me ocurrió, porque sí, y después de varias idas y vueltas, nunca escuchamos, en Según Pasan los Temas, un vals peruano. Y si hablamos de vals peruano, vamos a hablar de Chabuca Granda, la gran letrista, cantautora y folclorista peruana, que escribió La Flor de la Canela. Es de su autoría y por ella la vamos a escuchar. Recordemos, Chabuca Granda es un referente de la música y la poética popular peruana. Tuvo un prestigio internacional, vivió en la Argentina algún tiempo, también en Francia, pero ella es una peruana de pura cepa. Y yo solamente te recuerdo que el estribillo te dice: jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Mucho mejor es escucharlo cantado por Chabuca Granda.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Chabuca Granda cantó su vals peruano La Flor de la Canela. Vamos hasta Cuba, pero para encontrarnos con uno de los próceres de la música cubana, de la música académica cubana, que es Ignacio Cervantes. Nació en 1847 en La Habana y murió en 1905. Fue un gran pianista que, por idea de Luis Moró Gotcha, que anduvo por Cuba en algún momento, le dijo que tenía que transformarse a Europa y hacia el Conservatorio de París marchó a los 17 años, donde estudió, vivió 4 años y volvió a La Habana. De Cuba tuvo que irse en varias oportunidades por ser un independentista. En aquella época Cuba era colonia española, hasta que terminó la guerra de los 10 años y después con la independencia cubana, recién ahí pudo volver y se radicó en La Habana. Fue un gran compositor nacionalista, de los primeros nacionalistas en América Latina. Y yo te voy a hacer escuchar sus 6 danzas cubanas para piano. ¿Sabes cómo se llaman las danzas? Invitación, Los Tres Golpes, Psst, PST. Te está llamando, Psst, vení. Se fue, no vuelve más, no llores más, te quiero tanto. Habaneras, aires de música popular cubana, todo eso vas a encontrar en las 6 danzas cubanas de Ignacio Cervantes. La interpretación está a cargo de Javier Ruiz. Javier Ruiz interpretó 6 danzas cubanas de Ignacio Cervantes. Y en este recorrido americano, que todavía no hemos concluido, llegamos a Brasil para encontrarnos con Camargo Guarneri. En realidad se llamaba Mozart Camargo Guarneri, pero sacó el Mozart porque era demasiada carga, demasiado peso llevar el nombre de uno de los más grandes músicos de todos los tiempos como primer nombre. Obviamente era hijo de músicos, o por lo menos de gente, profesionales que admiraban la música de Mozart. Él nació en 1907, murió en 1993 y escribió más de 700 obras. Hay sonatas, sinfonías, conciertos, canciones, música de cámara, música para piano. Y es un nacionalista, modernista, no vanguardista brasileño. Casi como Villa-Lobos, pero como él es menor que Villa-Lobos, y Villa-Lobos tuvo un periodo muy, muy brasileño y nacionalista en sus comienzos en la década del 20, que lo fue dejando a medida que iban avanzando su vida, su carrera musical. Guarneri nunca presentó en primer plano los elementos propios de la música brasileña, pero si la escuchas bien y la vas a escuchar bien, te vas a dar cuenta que hay muchos elementos brasileños. Lo que vamos a escuchar es una de sus 7 sonatas para violín, exactamente la número 4, que tiene 3 movimientos. El primero se llama enérgico, ma espressivo. El segundo es una belleza, se llama íntimo. Y el último es un allegro appassionato. Acá te das cuenta que el nacionalismo modernista de Guarneri es muy romántico y muy expresivo. ¿Por qué elegí esta sonata de Guarneri? Y porque tengo una interpretación que quiero compartir con ustedes para recordar otros tiempos en los cuales teníamos otro tipo de actividades en la radio. Dentro del ciclo Manos a las Obras, en 2010, Aide Schwartz y Elías Gurevich tocaron música de compositores latinoamericanos. Una de las obras que tocaron es esta sonata para violín y piano número 4 de 1956 de Mozart Camargo Guarneri o Camargo Guarneri. Aide y Elías siempre en mi memoria y supongo que la de los oyentes de Según Pasan los Temas también. Aide y Elías interpretan entonces la sonata para violín y piano número 4 de Camargo Guarneri. Thank you.
Thank you.
Grabado en el estudio, en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, el 14 de agosto de 2010, por Aide Schwartz y Elías Gurevich en el ciclo Manos a las Obras, escuchaste Sonata para violín y piano número 4 de 1956 de Camargo Guarneri. Y en el final del acertijo, resolviendo primero el de la semana pasada, que como te dije en el comienzo, es el cuarteto del emperador. Fue el cuarteto del emperador de Franz Joseph Haydn, cuyo segundo movimiento es el himno alemán, que comenzó primero como himno escrito en Londres hacia fines del siglo XVIII, en esos viajes que hacía Haydn a Londres, y después se incorporó al segundo movimiento del cuarteto del emperador. ¿Quiénes son los que encontraron a Haydn? Voy rapidito. Mario Persovsky, Tertug Schneider, Raúl Guzmán Machado, Dora Orlansky, Oscar Rivero, Eduardo Padilla, Eduardo Rey, Gabriel Lavandera, Ismael Eisenslos, Liliana Baigorria, Raquel Kravchinsky, Mónica Brenner, María Elena Echegaray, Eduardo Núñez, Gabriel Melamud, Gabriel Recalde, Enrique Baran, Tomás Barr, Sofía Carrizo Rueda, Rafael Rey, Patricia Troxler, Augusto Carracedo, Adrián Liendro, Alfredo Alonso, Mario Zolakian, Héctor Yankelevich, José Luis Sauteda, Cecilia Weinberg, Lina Horowitz, Carlos Pinedo, Cristina Araujo, Alejandro Destuet, Esteban Alagiosian, Aida Gubich, Silvia Sundheimer, Julio Weinermann, Jorge Villar, Raúl Parada, Lilia de Gross, Jorge Gilbert, Fernando Rodríguez, Jorge Bonincontro, Graciela Pregliasco, Graciela Golfaro y Estela Tellerman. Y ahora vamos entonces con el acertijo para hoy. Pero el acertijo para hoy no tiene paralela, porque estamos en el año 1492, en el programa 1492, y celebrando la música de América. O sea que esto tiene que ver con música de América y por intérpretes americanos, como todo lo que hemos escuchado hoy. Si reconoces esta obra y no te pongas nervioso y tené paciencia. ¿Nervioso o nerviosa? Tené paciencia. Cuando llegue el minuto 7-8 te vas a dar cuenta que esta obra la conoces. Si te das cuenta cuál es, entonces me escribís a segunpasalostemas@gmail.com y en el correo electrónico me decís quién escribió esta obra y cómo se llama. Pero el nombre correcto de lo que vas a escuchar. La semana que viene te voy a decir, porque tiene dos nombres esta obra, pero hay uno que es el correcto para la obra que vas a escuchar. Tiempo hasta hoy a las 18 horas. Escucha esta obra, disfrútala, no está completa, pero así como la escuchás, te va a gustar y te va a alcanzar. Thank you. La segunda parte de esto que escuchaste seguramente lo conoces o lo puedes intuir de qué se trata. Si quieres participar del acertijo, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me escribís el nombre correcto, completito, de esta obra y no por la parte por la cual se lo conoce y quién la compuso. Tenés tiempo hasta hoy a las 18 horas. El correo, una vez más, segunpasanlostemas@gmail.com. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este programa que partió desde el número 1492 para ir hacia ese encuentro de la cultura europea con la cultura americana, tierra de mestizajes, nuestro continente. Nos encontramos el sábado que viene y aun cuando la pandemia se está yendo, nos seguimos cuidando. Chau.